Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al ponerme a pensar en este salmo, me imagino al salmista alzando los ojos a los montes y haciéndose esa gran pregunta que muchas veces usted y yo nos hemos hecho: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi solución? ¿De dónde vendrá mi sustento? ¿De dónde vendrá mi alimento? ¿De dónde vendrán mis sueños? Y el salmista responde de una forma tan impresionante: mi socorro viene de Jehová, el creador del cielo, el creador de las estrellas, el creador del universo, el creador de la tierra, del mar, el creador de la persona guapa que tiene a su lado. Ese es el que está a nuestro lado y a nuestro favor y a su favor. Dígame, cuando dije la persona guapa que tiene a su lado, era también para que dijera amén. Créalo. Nací en una casa donde éramos apostólicos, romanos, católicos, donde éramos muy religiosos, donde nos gustaba ir a la iglesia religiosamente, donde teníamos, nací en un hogar donde habían muchos conflictos. Mi mamá siempre le gustó un muchacho y ya se iban a casar, pero este muchacho a última hora tomó la decisión de no casarse con mi mamá. Y mamá, por despecho, cogió al primero que pasó por la vista y se casó con mi papá. Duraron solamente un mes, se conocieron un mes y al mes se casaron. A los pocos meses quedaron embarazadas de un hombre conquistador, que ese soy yo, porque soy un conquistador. Yo no soy usted, pero yo soy un conquistador. Nací, después vinieron mis otros hermanos, somos cuatro hermanos, yo soy el mayor de ellos cuatro, ellos son igual de parecidos a mí, guapos, espectaculares, ellos son así. Mis papás peleaban mucho. Llegó un momento en que, yo me acuerdo una noche, donde mi papá estaba golpeando a mamá. Yo me acuerdo que mi mamá, desesperada, corrió, cogió un destornillador de este tamaño. Era un destornillador impresionante. Y yo vi como mi mamá se lo estaba enterrando y quería ese día quitarse la vida. Mi hermano Lucho y yo corrimos, mis otros hermanos estaban muy pequeños, corrimos para coger y gritamos y lloramos diciendo: mami, no, no lo hagas, mami, mami, ¿qué vamos a hacer sin ti? Mamá, te amamos, por favor. Y mi mamá, desesperada, con llanto, decía: ya no más, ya no aguanto más esta vida. Mi papá era y es para mí, a pesar de todos sus errores, el hombre al cual, una de las personas al cual yo más amo. Jugábamos al fútbol. Aparte de todos los problemas que tenían en casa, él lo único que hacía era los domingos sacarme a jugar al fútbol, y era el único tiempo que teníamos juntos. Él presumía de mí porque decía que yo cantaba y me ponían a cantar en sus reuniones. Era una buena relación la que yo tenía con papá. Un día mi papá comenzó a faltar a casa, a faltar, dejó de asistir a casa. Faltaba un día, después comenzó dos días, después tres días, cuatro días. A veces duraba 15 días en volver a casa. Él era el que traía el sustento para la casa. Muchos días tuvimos que aguantar hambre, muchos días tuvimos que pasar por tiempos tan difíciles esperando que mi papá llegara. Mi papá era un poco, bueno, un poco no, era como medio inteligente. Porque cuando llegaba para contentar a mi mamá y que para que mi mamá no le peleara, hacía dos cosas. Uno, llevaba una serenata. Y número dos, llevaba un pollo. Al principio la serenata conquistaba a mi mamá y mi mamá lo dejaba otra vez en la casa. Eso pasó cualquier cantidad de veces. Mi papá llegaba, una serenata, el pollo y otra vez bien. Duraban dos días y otra vez el agarrón. De hecho, a veces yo ya ni extrañaba casi a mi papá. Yo extrañaba era el pollo porque era lo único que comíamos cada vez que él se demoraba en venir. Entonces cuando sentía que él llegaba, yo no miraba si traía el mariachi. Yo miraba sus manos a ver si traía las presas de pollo porque teníamos mucha hambre. Hasta que un día llegó sin serenata, llegó sin pollo, se encerró con mi mamá y dijo, quiero hablar contigo. A mí me salió el espíritu de chisme, me levanté de mi cama y me fui a escuchar detrás de la puerta, qué era lo que ellos platicaban. Mi papá comenzó a decirle, Mercedes, mi mamá se llama Mercedes, quiero que sepas que hoy me voy de la casa, no voy a volver nunca más. Estoy viviendo con otra persona y estamos esperando una niña. Cuando yo escuché eso, hasta ahí me llegó el espíritu de chisme. Yo hasta ahí aguanté. Mi papá siempre soñó con una niña. Después de que yo nací, los tres intentos que fueron mis hermanos, él esperaba simplemente una niña y mi mamá no le dio una niña. Eso hizo que él corriera y buscara una niña afuera. Y aparte de todos los problemas que pasaban en la casa, yo dije, ¿por qué mi papá se tiene que ir de la casa? Yo me acuerdo que yo me acosté en la cama y lloré como nunca. Esas de las pocas veces que lloré, tenía 7 años de edad cuando escuché eso. Lloré y lloré y lloré y cerré mi corazón a recibir amor y odié con toda el alma a aquellas personas que se estaban llevando a mi papá. ¿Sabe una cosa? De ahí en adelante comenzó algo tan difícil en casa. Mi mamá tuvo que rápidamente salir a buscar un trabajo. Ahora, aquí en Colombia no es fácil encontrar trabajo si no estamos cogidos de la mano con Dios. Y en ese momento no conocíamos a Dios. Qué difícil fue esos días sobrevivir. Yo me acuerdo que muchas veces en esos 3 años que pasaron adelante, muchas veces pagamos renta en la casa. La dueña de casa muchas veces bajaba, muchas veces nos echaron de la casa, podíamos quedar debiendo 3-4 meses de renta y no teníamos cómo pagar la renta de casa. Yo me acuerdo que mi mamá ya no podía más y yo como el mayor, 8 años, 9 años de edad, tenía que hablar con la señora, señora, por favor, denos unos días, nosotros vamos a conseguir. Hasta que tomamos la decisión de irnos a vivir con los abuelos a un apartamento muy chiquito, a estar todos casi en una habitación, porque ya no sabíamos qué hacer. Mi mamá consiguió trabajo, yo tuve que aprender las labores de la casa, a planchar, a lavar, a cocinar. Mis hermanos eran muy pequeños y tuve que aprender a lavar pañales, a hacer pañales. Ahora, hoy en día es más fácil porque usted compra pañales desechables y ya. Pero en ese tiempo era coger la bayetilla, hacerle el doblez, coger aquí el ganchito. Y cuando usted ya sabía que olía como feo, quite el ganchito, quítelo vaya, lávelo, ponga el otro. Me volví un experto en cambiar a mis hermanos. De hecho, hay uno de John Pablo, el que está ahí en la esquina, medio mal sentado. Él es mi hermano menor, a él yo tuve que cambiarlo. Hoy en día Dios está haciendo cosas tremendas con John Pablo y el hecho de verlo aquí, decir, wow, ¿qué hace que lo estaba cambiando de pañal y hoy en día no ha aprendido todavía a sentarse bien en una silla? En la casa de mis abuelos, en el segundo piso, vivían unos cristianos evangélicos panderetas locos y nos invitaban con insistencia a la iglesia. No, tienen que ir a la iglesia porque nosotros los cristianos sí que sabemos ser insistentes. Yo no sé usted, pero yo soy insistente. Y hablaba y nos decía, y nosotros no, nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, y esos locos no nos llaman la atención. Ahora, teníamos varios, aparte de los problemas que tenía en casa, mi abuelita tenía un problema de parálisis en su brazo. ¿Cuántos han escuchado a los hermanos T.L. Osborne? Son unas personas que Dios utiliza en un ministerio de sanidad impresionante. Llegaron a una campaña a Bogotá, el hermano insistió y dijo, vaya que Dios le va a sanar a usted de su brazo. Entonces cuando mi abuelita dijo eso, pues vamos a ver si Dios me va a sanar. Fuimos ese día. Dios visitó esa forma, ese lugar tan impresionante, que mi abuelita fue sana ese día de la parálisis. Comenzó a mover su brazo y era y fue algo impresionante. Ahora, al ver, nosotros comenzamos a creer y comenzamos cada 8 días a asistir a la congregación, a la iglesia. Allí me iba con mis abuelos y cada 8 días yo iba. Me encantaba la música, me gustaba la música. Nunca soñé con ser músico, pero me encantaba la música. Cuando se terminaba la música, yo salía del culto, me reunía con otros muchachos que no les gustaba el predicador y la predicación. Eso era para los adultos, eso no era para nosotros. Y salíamos afuera a jugar canicas, a jugar a bolitas. Allí nos divertíamos un rato. Un día mi mamá como a los 3 meses comenzó a ir a la iglesia. Comenzamos a asistir, Dios comenzó a mostrarnos su amor poco a poco. Yo me acuerdo que a mí me gustó siempre servir, algo en lo cual me he caracterizado y lo que Dios me ha dado es poder servir a la gente. Salieron las personas que hacían el aseo en la congregación. Un día los vi y yo me quedé hasta tarde y me le acerqué. Él se llama, le decíamos el hermano Zapata, entonces de cariño le decíamos el hermano Zapatica. Entonces me le acerqué, yo tenía 10 años de edad, 10 años, y me dije: hermano Zapatica, ¿será que le puedo ayudar a recoger las sillas? Es más o menos una iglesia así, grande como esta, allá en Bogotá, hoy en día es más grande. Me dijo: claro, las puedes recoger, son de esas sillas que se recogen y se ponen contra la pared para aspirar, bueno, era para lavar. Entonces yo comencé a recoger las sillas. Un día él cogió confianza y me dejó toda la labor de recoger las 2500 sillas que habían en la iglesia. Entonces yo comencé a recoger las 2500 sillas. Poco a poco el hombre fue agarrando confianza, poco a poco. Entonces me dijo: Alex, ¿por qué? No sé si te puedes animar a barrer. Yo: claro que sí, vamos a barrer. Y barría, ya no solamente barría la mitad del templo, llegó un momento en que cogió un poco más de confianza y ya barría toda la congregación. Después nos modernizamos, compramos una aspiradora, esa nos ayudaba un poco más. Cogió más confianza y me puso a trapear el piso. Dijo: ¿por qué no trapeas el piso? ¿Sabe una cosa? Yo dije: no, este ya se está aprovechando. No, yo dije: bueno, vamos a trapear el piso. ¿Por qué no vamos a trapear el piso? Entonces recogíamos sillas, barríamos, aspirábamos después y a trapear. Después él cogió más confianza. Dijo: ¿por qué no secas? Esa es la parte difícil. Las mujeres me van a entender. Esa es la parte, porque cuando usted tiene un salón como estos, así lleno de agua por todos lados, un chiquitín de 10 años con un trapero... Yo me acuerdo que eran por baldosas. Entonces mis brazos alcanzaban a 8 baldosas. 1, 2, 3, 4. Entonces yo, 8 baldosas por 10. Entonces cogía 80. Llegaba al balde que estaba aquí atrás, escurría y volvía. Ahí me podía demorar un buen tiempo. Ya después el hermano se echó las petacas y me tocaba los baños, la librería, los salones, absolutamente todo. Quedé encargado de hacer el aseo de la congregación. Mientras yo hacía el aseo de la congregación, los músicos ensayaban y yo los escuchaba. Me parecía chévere poderlos escuchar ensayar. Y cuando ellos se iban por la noche, yo terminaba, comenzaba por la mañana y terminaba muy tarde en la noche. Yo terminaba y en vez de irme a casa, prendí el piano y comenzaba a tocar el piano, a inventarme cosas porque no sabía tocar piano. Después agarraba las baquetas, que sabía dónde las escondía el baterista, porque los bateristas esconden las baquetas. Cogí las baquetas y comenzaba ya a tocar. Me di cuenta y aprendí cómo poner un CD y hacerlo sonar por toda la congregación. Entonces lo ponía y yo me ponía ya a tocar y me imaginaba multitudes sin querer estar en la multitud. Escuche, yo me imagino, no decía algún día voy a estar tocando, no, simplemente como que le imaginaba que estaba llena la congregación y yo me metía en el cuento y soñaba, tocaba, después me iba y cantaba, después cogía la guitarra y hacía guitarra, mejor dicho, hacía de todo en un momento. Casi no recogía la ofrenda porque nunca tenía plata. Ahí aprendí muchas cosas. De hecho, hoy en día, esta guitarra que tengo, que me acompaña, me la regaló un amigo de ustedes, alguien que conocen. Me regaló Miguel Ángel, el de Cambios Country. Esa guitarra cuesta como $3,200. Él me dijo, supo que yo me quedé sin guitarra, un día me llamó y me dijo: Alex, esto es para ti. Y era exactamente como yo la quería. Y cuando recibí la guitarra, yo me acordé, si yo tuve que tener un primer instrumento musical y ser fiel con un primer instrumento musical, tuve que ser fiel con la primer palo que tuve, que fue una escoba. Si usted añora tener un buen instrumento musical, si usted añora tener grandes cosas, es momento de coger nuestra escoba y arreglar muchas veces nuestra vida en casa. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso siempre he dicho. Mi primer instrumento musical fue la escoba que me pasaron allá en la iglesia para barrer la iglesia. Fui conociendo la gente. Un día me quedé en el culto de jóvenes y estaban allí brincando, saltando. Había un gozo tan impresionante. Y sabe una cosa, a la fecha yo servía en la iglesia, me gustaba, pero no había tenido un encuentro radical y personal con Jesús. Ese día, al ver toda la gente saltando, pues yo saltaba. No iba a ser el oso de quedarme ahí quieto como un tonto. Hasta que paré y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el ridículo. Esto no tiene... Ya tenía como 12 años de edad. Esto no tiene por qué. ¿Por qué estamos saltando? ¿Saltando a Dios? ¿Acaso Dios existe? Comencé a hacerme todas las preguntas que no me ha hecho en esos 2 años. ¿Acaso Dios existe? ¿Acaso es que esto es una farsa? Para mí la iglesia era una farsa. Y comencé a hablar. Yo me acuerdo que me quedé mirando una bombilla. Y comencé a hablar con la bombilla. Dije, a ver, si tú eres Dios, y si eres tan bueno como dices, y dicen ellos, ¿por qué te llevaste a mi papá? Esa era la primera vez que volví a hablar de mi papá. ¿Por qué te llevaste a mi papá? Comencé a decirle, eres malo, porque tú permitiste que mi papá fuera detrás de otra persona. Y comencé a llorar. Comencé a llorar. Me ataqué a llorar. Y solamente decía, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? No creo en ti, no creo que tú existes. Porque si tú existieras, no pasarían cosas tan impresionantes y tan injustas en mi vida. Después le hice un reto a él. Le dije, si tú quieres, si tú existes, si tú eres bueno, entonces sé tú mi papá. Entonces te reto a que vengas y tomes el puesto, seas el esposo de mamá y seas mi papá. Yo seguía llorando, pero a los pocos minutos que yo hice esa declaración, comencé a sentir por primera vez en mi vida que Dios estaba allí para abrazarme. Comencé a sentir como alguien me cogía entre sus brazos y comenzaba a limpiar las lágrimas de mis mejillas. Comencé a sentir esa voz que decía, yo soy tu padre, yo soy tu papá. De aquí en adelante yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar, voy a jugar al fútbol contigo, vamos a ver televisión juntos, vamos a hacer lo que tú quieras, vamos a jugar. Ese día fue la primera vez que yo comprendí, esa vez fue la primera vez que yo entendí y que yo conocí la fidelidad y el amor de quien hoy es mi papá y mi mejor amigo, mi Señor Jesús. Desde ahí en adelante comencé a hacer el aseo con mucho más alegría, porque sabía que eso, que para algunos es poco, que para algunos es nada, era lo mucho que yo podía dar para poder servir. Qué privilegio era poder servir en la casa del Señor. Qué privilegio era que Dios, que yo pudiera aunque sea recoger una silla y que Dios dijera, Alex, tú eres el encargado de las sillas. Eso era para mí un honor. Aparte de que Él era mi amigo, aparte que Él jugaba fútbol conmigo, aparte que Él era el Señor, también era la persona el cual me delegaba una función, y para mí era un privilegio poder servirle a Él en lo que fuera, en lo que fuera. ¿Sabe una cosa? Muchos creemos que cuando conocemos a Dios los problemas se acaban. Los problemas pueden continuar, pero hay una diferencia. Ya los problemas no son suyos. Los problemas hay otra persona que pagó el precio y que va a caminar con usted, va a ayudar y que va a cargar esa carga por usted. ¿Sabe una cosa? Pasaron unos días Y conocí una persona, esto pocas veces lo digo, de hecho pocas veces doy mi testimonio. Conocí una persona que se hacía la salida de la iglesia a vender comida, a vender empanadas, cosas de esas. Él se ganó mi confianza, comenzamos a hablar y yo le dije, ¿sabes una cosa? Me gustaría comenzar a ayudarte. Y él me hizo una propuesta, después de un tiempo me dijo, ¿sabes una cosa, Alex? Eso fue como a los 13 años de edad. Si tú me ayudas todos los domingos a vender empanadas aquí, yo te voy a dar 1,000 pesos. Cuando me dijo eso, a mí me llamó la atención. Primero porque él era, para mí era buena persona. Segundo, porque podía comer empanadas las que yo quisiera. Y tres, pues me ganaba 1,000 pesos. Y yo dividía los 1,000 pesos de esta forma. Decía, voy a llevar 500 pesos a mi mamá, 250 me compro unas papas fritas, una chocolatina, y ahí me alcanzaba. Con 500 pues me compraba unas papas fritas y una chocolatina. Y eso era lo que más me gustaba, papas fritas picantes y chocolatinas Jet de las pequeñas. Eso era lo que me gustaba y andaba comiendo eso. Él me dijo, tienes que quedarte en mi casa el sábado por la noche para madrugar al primer culto, que era a las 6 de la mañana. Hablé con mi mamá y mi mamá pues dijo, no, es un hermano de la iglesia, ¿por qué no? Esta persona se comenzó a ganar poco a poco mi confianza aún más. Y una de esas noches abusó sexualmente de mí. ¿Sabe qué cosa? Me dijo, esto lo hacen todos sus papás con sus hijos. Yo no tenía un papá a quien preguntarle, pero sí me sentí confundido en el instante en que él estaba haciendo esto. Yo me sentí mal, me sentí bofeteado, me sentí escupido. Me sentí como si tuvieran que encajarme en un rincón y allí no hacer nada más. Comencé a perder otra vez ese amor que estaba comenzando. Fue aplastado de un momento a otro. ¿Sabe una cosa? Muchas veces cuando abusan sexualmente de nuestras vidas, lo callamos y nunca más lo decimos. Eso fue algo que yo hice. Callar y decir, y no decirle a nadie lo que había pasado. Yo no sabía si era bueno o era malo, pero por lo que yo sentía, me daba vergüenza. Dejé de ir a la casa, dejé de ir a la iglesia. De hecho, nomás el pasar por el barrio donde él vivía, me ponía mal, me ponía nervioso. Mi mamá me preguntó, ¿por qué no volviste? ¿Qué pasó? Yo le dije, no mamá, estoy cansado. Y cualquier cantidad de cosas. Mi mamá, mis hermanos ya estaban asistiendo a otra congregación porque pues la situación económica mejoró un poco, pero muchas veces no teníamos los domingos la plata para coger el bus e ir hasta la iglesia. Entonces decidimos ir a una iglesia, a una congregación muy pequeña, a pocas cuadras de la casa. Comencé, yo me acuerdo que fui una vez a esa iglesia. Cuando llegué allá, eran 50 personas aquí en el coro. De las 50, media era afinada. Todos desafinados, no había ni uno que le cogiera el hilo. Había un piano, y los músicos que hay aquí me van a entender, había un piano a Casio. Casio es la organeta de juguete para los niños, de 3 octavas, era así chiquitico. Y con puros soniditos de animalitos. Mo, me, cuac, 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 cuac. Y con eso cantaban y hacían que afinaran los hermanos. Yo decía, ¿cómo van a afinar con esa mano de animalitos que tienen ahí en el teclado? Yo la única que le cogí fue, renuévame. Esa era la única que yo le cogía. ¿Sabes una cosa? Ese día fui a la iglesia y como venía tan confundido, venía tan apachurrado, me sentía tan sucio, no me llamó la atención a la iglesia. Después me subí que a la escuela dominical, a la clase dominical con los niños, y sale la pastora que era bien, o sea, eso fue un trato de Dios conmigo, porque desde que me vio como que me cogió una, entonces me la tenía así al pelo. Tienes que pintar esto. Y yo, no, sí señora, ya se lo hago, tranquila. Y no volví, duré como un año sin asistir a la iglesia. Después los jóvenes de la iglesia, Alex, ¿por qué no vamos a jugar al fútbol? A mí siempre me ha gustado el fútbol, soy una de las personas que ama mucho el fútbol. Entonces por ahí me cogieron y comencé a ir a jugar a fútbol y me dijeron, vamos a la iglesia. Entonces como que ya por ese lado iba a la iglesia, ya me aguantaba los desafines, me aguantaba los perritos y todo lo del teclado. me aguantaba hasta la pastora porque de ahí salíamos a jugar al fútbol. Ese fue un gancho para comenzar otra vez a entrar a la iglesia y seguir mi relación con Dios. Dios tenía propósitos, y lo que el diablo va a hacer cuando tiene propósitos con la vida es hacer de que esos propósitos no se cumplan, y lo va a hacer desde cualquier momento en su vida, pequeño, grande, mediano, alto, pero va a romper los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Hubo un retiro, las iglesias suelen hacer retiros, encuentros, y había el encuentro de adolescentes. Y yo dije, bueno, pues vamos a pasear, yo nunca me he dado unas vacaciones, y la iglesia me lo pagaba. Entonces yo fui al retiro, y estábamos en una conferencia, la hermana Igna de Suárez, yo no sé si usted la conozca. Ella ministra sobre sanidad interior, y estaba hablando, y en la administración todos teníamos los ojos cerrados, y dijo, hay un chico aquí que fue dejado por su papá y que fue abusado sexualmente por alguien. Cuando yo escuché eso, comencé a temblar. Yo dije, yo a nadie se lo conté. Pero si se lo conté a alguien, ¿cómo lo supo ella? Yo lo único que pensaba era, ¿cómo sabía ella que era yo? Ella dijo, no voy a hacerte levantar la mano, simplemente yo sé que estás ahí. Y Dios me está diciendo que estás ahí. Dios te dice en esta noche que te va a sanar, que te va a limpiar y que te va a restaurar. Y que no importa el daño que te han hecho, Él sigue siendo tu papá, tu Dios, tu cuidador, tu sanador. Ese día comenzó el proceso de sanidad y restaurar todo aquello que me había ocultado por algunos años. ¿Sabe cosa? No fue en ese momento, fueron muchos días, fueron varios días, fue un proceso en el cual yo tuve que aprender a perdonar, aprender a pasar por la calle de ese barrio y no sentir miedo, aprender a verlo, porque volví a ver a este señor, a verlo y a verlo con amor y decir, Dios, ten misericordia de él y que él te pueda conocer, que él te pueda conocer. Aprendí a amar a mi papá aún más sin él estar. Aprendí a amar a mi papá aún mucho más, aún mucho mayor. Una de las cosas que utiliza el enemigo para avergonzarnos es el silencio, es el callarlos. Pero cuando usted habla y cuando usted destapa, el diablo es avergonzado. Y lo que vamos a hacer en esta noche, ahorita al rato, es poder abrir nuestro corazón y aquellas cosas que tenemos tan ocultas en años, avergonzar esta noche al diablo, porque Dios quiere que usted cuando salga por esa puerta, aparte de salir a conquistar una nación, salga con un corazón limpio, con un corazón renovado, restaurado. Él está aquí en esta noche. ¿Cuántos pueden sentir su presencia? Amén. Se terminó el retiro y el pastor, mi pastor en ese tiempo se llamaba Flaviano Estupiñán, de la iglesia Filadelfia. Es así bien pequeñito, queda como así pequeñito. Entonces dijo, bueno, ya son los 8 años de la iglesia, ¿por qué los adolescentes no hacen algo para la iglesia, presentan algo para la iglesia? Yo no sé qué me pasó a mí, pero sentí como si me hubieran empujado así. Yo, queremos cantar. Y queremos, eso sonó a buceta llena, queremos. Nadie estaba a mi lado. Todos queremos y todos hicieron para atrás un paso. Yo quedé solo. Entonces dije, sí, yo quiero cantar, y tenía que escoger entre todos los cobardes que estaban ahí atrás. Mi hermano, y había alguien una niña que estaba que le gustaba a mi hermano, entonces, y Jimena, ellos dos, y ellos hicieron cara así como que, ay, ¿qué nos está haciendo este? Dije, sí, queremos cantar una canción. En ese tiempo aquí en Colombia, aquí en Cúcuta, yo creo que pasó el tiempo del racionamiento. ¿Se acuerda que quitaban la luz a la mañana, al mediodía, por la noche? Ese fue ese tiempo, fue algunos años atrás. Entonces yo me acuerdo que estábamos en el colegio, salíamos del colegio. En el colegio a mí me enseñaron a tocar la flauta dulce. Estando allí con la flauta dulce, yo dije, pues montemos una canción, toquemos. Yo toco la flauta, hago la introducción. Lucho canta la primera estrofa, el coro lo cantamos juntos, yo vuelvo a hacer la introducción y la segunda estrofa la canto yo. Entonces monté ahí un medio grupo todas las noches. Llegábamos del colegio, era añorando ensayar porque queríamos que saliera bien ese día. Y lo único que queríamos era tocar en el culto de las 10 de la mañana. Fíjese cómo es la carne. ¿Y por qué a las 10 de la mañana? Porque es que a las 10 de la mañana iban las chicas guapas. Entonces queríamos ministrar las hermanas guapas de las 10 de la mañana. El pastor se le ocurrió la grandísima idea de decir, ¿saben? Ustedes van a ministrar en el culto de las 5 de la tarde. cuando me dijo eso, el 5 de la tarde. Son las hermanas, las abuelitas las que van allá. Allá no hay nada que coger. Son las hermanas que uno está cantando la oración y están haciendo así porque se quedan dormidas las hermanas. Yo dije, no, será en otra oportunidad. Para mi sorpresa, llegó el día a las 5 de la tarde. El culto estaba así como ahorita, lleno. Estaban las hermanas guapas, estaba el pastor, estaban los líderes, estaban las danzas. Había un culto impresionante y dije, wow. Y llegó el momento en que pasamos. Yo me acuerdo que la primera canción que yo canté y que ministramos, yo me acuerdo que cogí la flauta y hice, yo miraba a los directores de alabanza que siempre hacen 1, 2, 3, 4, y dije, pues yo así no tenga músicos, yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, debe haber algo, pero voy a hacer 1, 2, 3, 4. Tenía el micrófono aquí, cogí el micrófono y hice, como tenía que tocar 1, 2, 3, 4, todo el mundo se dio cuenta que tuve que hablar con la boca, con la embocadura de la flauta aquí. 1, 2, fa 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 ra, fa fa ra fa fa ra, fa 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 ra, fa fa ra fa fa. Y ahí entraba mi hermano. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esta historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Sol, do, 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 do. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Yo puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. ¿Sabes una cosa? Terminamos de cantar, yo no sabía, que dan un grito de júbilo, aplaudan al Señor, yo no sabía nada de eso. Terminamos, la gente se quedó callada y yo estaba esperando, porque uno espera que después de cantar que la gente aplauda, ¿verdad? Nadie aplaudía. Algunos hermanos estaban llorando. Y yo, no les gustó. No les gustó. No les gustó. Pasaron más o menos, póngales, 3 minutos. Así parados. Y nadie hablaba, nadie decía nada. Y nosotros ahí 3 parados. Así como, ¿qué hacemos? Me bajo. Me pasaban todo, me puse nervioso, comencé a sudar. El pastor se sube, se hace detrás de nosotros y dice, canten otra. Yo miro al pastor, en ese tiempo era más pequeño, así que lo miraba a la par. No me sé más. El pastor se rasca la cabeza porque es así como su pastor, abundante de pelo aquí, se rasca la cabeza. Dice, repítanla. La embocadura. 1, 2, 3, 4. Y arrancamos otra vez a cantarla. Terminamos la canción. Nadie aplaudía. Todos en silencio. Y ahora, de los 15 que estaban llorando, ahora eran como 50 y 60 que estaban llorando. Yo dije, no, pues ahora menos les gustó porque repetimos la canción. El pastor subió y dijo,
ni se sientan.
Subió a los músicos, pasó al muchacho que sabía hacer me en la organeta, pasó a algunos que cantaban y comenzó a ministrar. Ese día el plan que había en el culto se terminó porque lo que hicieron fue ministrar a toda la gente que estaba allí. Yo no sabía qué era ministrar, yo no sabía qué era eso. A los 8 días me llama el pastor, nos llama Lucho y a mí. Tenemos 14, 15 años. Lucho, Alex, nos dimos cuenta que ustedes tienen un llamado especial para la música y nos gustaría que hicieran parte del grupo de alabanza. Entonces, grupo de alabanza, pues vamos a ir. Y fuimos al sábado siguiente. Llegamos al ensayo y el ensayo sí me llamó la atención. Yo sabía que era un ensayo de música porque había hecho el aseo durante unos años y había visto cómo se hacía un ensayo de música. Y aquí nos demoramos más o menos como una hora en el ensayo, no más. Y era hacer que cantaran las 50 personas. Yo me acuerdo que lo que cantamos, mi menor, yo me acuerdo que lo que cantamos era armadura del cielo para conquistar las batallas de nuestro Señor. Ningún enemigo podrá contra ti, las batallas de nuestro Señor. Cantamos gloria al Señor, poder y fuerza al Señor. Cantamos gloria al Señor, poder y fuerza al Señor. ¿Y cuál fue el ensayo? Cogió a los 50 y los formó así. Cogió el micrófono, mi menor, y comenzó. Y cada uno tenía que cantar un pedacito de la canción. Pero todos estaban desafinados. Todos, absolutamente todos. Cantamos gloria al Señor, poder y fuerza al Señor. Cantamos gloria. Y así. Yo sudaba porque yo no entendía, y cuando me iba a llegar mi turno yo iba a ir así igual desafinado, iba a coger la nota por allá en re amolado y no sé qué iba a coger. Cuando llegamos eran 51, porque Lucho y yo hacíamos uno completo porque éramos bien pequeños. Cantamos gloria al Señor y terminamos, hasta que el líder dice, bueno, se acabó el ensayo. Se acabó el ensayo. Eso me molestó. Yo dije, ¿cuál ensayo? Esto no fue ningún ensayo. Me fui para la casa, no volví al grupo. El pastor me llamó como al mes. Bueno, yo asistí a la iglesia, pero me llamó al mes y me dijo, Alex, Lucho, queremos que vuelvan a estar en el grupo de alabanza. Sentí en mi corazón que hay muchas personas que no tienen el llamado para estar en el ministerio. Y yo, pastor, se estaba demorando, usted se estaba demorando en hacer eso. Pero queremos que ustedes hagan parte de eso. Y yo me acuerdo que entré al grupo a tocar la flauta dulce. Ese instrumento que muchos de nosotros los jóvenes despreciamos porque es el instrumento que nada. Yo comencé con la flauta dulce y me compraron en la iglesia una flauta dulce así bien grandota. Yo tenía que abrir mis dedos así. Y yo no sé si usted alguna vez conoció el periódico Desafío. ¿Sí lo conocieron aquí? Ese periódico, yo fui el bodeguero y el mensajero de ese periódico. He trabajado en todas las empresas cristianas con Palabritas, Desafíos, Sociedades Bíblicas, limpiando los baños, lavando, siendo el bodeguero, llevando el periódico, haciendo lo que el todero tenía que hacer, de todo. Eso fue en diciembre, me pagaron, me dieron un sueldo. Esa fue la primera vez que me dieron un sueldo grande, porque a mí me dan ofrendas grande. Fueron 50,000 pesos y yo dije, 50,000 pesos. Lo primero que fui a comprarme unos zapatos Hush Puppies, que eran lo último de guarachas en el momento. Hush Puppies, me compré mis zapatos y me compré un blue jean que costó como 8,000 pesos. Porque esa noche, 24, era el estreno del grupo de alabanza y teníamos que tocar. Yo iba a hacer a tocar un instrumental. Entonces la camisa blanca del colegio, los zapatos, cafés de gamuza, Hush Puppies espectaculares. Ese día yo llegué a la iglesia así. Que vieran que estaba estrenando. Hace rato, ¿no? Yo creo que habían pasado mucho tiempo para volver a estrenar un par de zapatos, porque todos los zapatos que teníamos era de la gente que nos traía ropa. No, mi hijo ya no se pone esto, yo creo que les puede servir a sus hijos, decía mi mamá. Entonces nos poníamos la ropa de las personas que dejaban la ropa. Y entonces pasó mucho tiempo para estrenarme unos zapatos. Llegó la noche y a mí me tocaba hacer Noche de Paz. Llegó y ese día yo no sé qué me pasó, me puse nervioso, comencé a temblar. Quieta, quieta, flauta, quieta, quieta. nos teníamos que sentar así estilo. Así se sentaban unos y aquí se sentaban otros. Yo iba en la segunda fila, en los vientos, trompeta, trombón, flauta, saxofón, habían dos trompetas. Y llegó el momento, entró la introducción, ¡fum! Y llegó el compás, un, dos, y llegó el momento y yo seguía temblando y no podía parar. Más temblaba. Y yo escuchaba que estaba temblando y más me ponía nervioso. Terminé así achantado, dije, no, eso sonó mal. Ah, qué pesar. Al final se me vienen las hermanas, bueno, no las hermanas jóvenes, sino las hermanas mayores. No, mijito, qué lindo tocas la flauta, ese efecto que le sabes poner a la flauta. Ya, no sé si ese lo aprendí un día, esto ya se lo se va a enseñar. Qué lindo efecto el que le había puesto a la flauta. A los pocos meses los líderes de alabanza se van de la iglesia. Eran novios, los líderes de alabanza pelearon y eso fue el acabóz del liderazgo para ellos. Se fueron de la iglesia. El pastor coge el teléfono, la famosa llamada del pastor. Chicos, queremos que ustedes sean los líderes del ministerio de alabanza. En el ministerio de alabanza habían universitarios, personas casadas, y los más pequeños éramos nosotros. Tendríamos 14 y 13 años de edad. ¿Hay alguien aquí con 14 y 13 años de edad? Pónganse en pie ustedes las dos. ¿Sí las ven? Sí, es que son bien pequeñas. Las dos y se levantaron tres, pero está bien. A esa edad de esas dos chicas espectaculares fue que comenzamos a ser líderes del ministerio de alabanza. Así que ánimo, ¿verdad? ¿Cuántos le dicen ánimo a ellas? ¿Verdad? ¡Ánimo! Entramos a hacer siéntense, gracias. Entramos a ser los líderes de alabanza. Comenzamos a ensayar, a hacer las cosas bien. Comenzamos a buscar la presencia de Dios, a orar. Y 14 y 13 años de edad. ¿Hay alguien aquí con 14 y 13 años de edad? Pónganse en pie ustedes las dos. ¿Sí las ven? Sí, es que son bien pequeñas. Las dos y se levantaron tres, pero está bien. A esa edad de esas dos chicas espectaculares fue que comenzamos a ser líderes del ministerio de alabanza. Así que ánimo, ¿verdad? ¿Cuántos le dicen ánimo a ellas? ¿Verdad? ¡Ánimo! Entramos a hacer siéntense, gracias. Entramos a ser los líderes de alabanza. Comenzamos a ensayar, a hacer las cosas bien. Comenzamos a buscar la presencia de Dios, a orar. Y pasó algo bien curioso. Comenzaron a llamarnos de las iglesias. No, queremos que vengan los hermanos Campos a ministrarnos. Ya se dejó a un lado las hermanas Calle. Ahora eran los hermanos Campos. Los hermanos Campos eran los que iban a ministrar. Comenzamos a viajar, comenzamos a ser misioneros. Yo me acuerdo que mi pastor, Filadelfia, se considera de una iglesia misionera. Me mandaron a las minas de Esmeraldas, a Muso, Coper. Ahí duré como 2 meses. Después me mandaron a Puerto Asís, Putumayo. Ahí duré 3 meses enseñándole música a la gente de la iglesia, formando músicos. Yo no era buen músico. Yo lo que había es, ya tocaba la guitarra, pero yo no era buen músico. Ahí enseñaba. Allí comencé los primeros pinitos de lo que era la predicación. Fue un tiempo espectacular. Fue un tiempo donde tuve que aprender. Fue un tiempo que me costó dejar a mi familia, a dejar a mi mamá. Pero desde muy pequeño comencé y aprendí que... Ahora, a mí no me pagaban un sueldo. Simplemente yo iba porque yo quería servir al Señor. Y si había plata, pues bien. Y si no, pues también. Lo único que había era servir al Señor. Pasaron muchos tiempos, salimos a ministrar a muchos lugares. Comencé a sentir... Había escrito algunas canciones con mi guitarra. Había escrito Su Dulce Voz, Vuelve Pronto, Tiempo de la Cruz. Así había nacido en mi cuarto, solo con el Señor. Nunca pensé grabar esas canciones. Pero llegó un momento en que a los 16 años de edad comencé a sentir algo en mi corazón muy fuerte. Dios puso algo en mi corazón muy fuerte. Y sé que fue Dios, porque si no, no hubiera dado un fruto tan impresionante. Comenzó a decirme, ¿sabes una cosa, Alex? Tú vas a ser punta de lanza en tu país. Te va a dar un equipo el cual van a impactar tu nación. Van a hacer que los jóvenes amen profundamente al Señor. Te voy a dar música que va a traspasar las fronteras. Va a ir a otros países y va a bendecir miles de vidas. Entonces yo dije, bueno, entonces voy a meterme a un seminario bíblico. Más o menos son 3 años, y mientras maduro y crezco, en 6 años más o menos voy a estar listo para esto que Dios me está diciendo. Y Dios me dijo: no, te necesito ahora, ya mismo. Yo: no, yo estoy muy pequeñito, tengo 14 años. Eso es una palabra para alguien que sepa, y que para alguien con mucho más conocimiento. Un año me demoré en no atender a eso. Eso es muy grande, eso no es para mí, eso va a ser después, tengo que aprender, tengo que estudiar. Ahora sí seguí estudiando y sí me metí al curso bíblico. Al año se me acercaron varios amigos y me dijeron: Alex, Dios te dice que si no haces lo que Él te está diciendo hace un año, se va a molestar mucho contigo, que ya es el tiempo, y nos mandó a nosotros para apoyarte económicamente para lograr tus sueños. Cuando me dijeron eso, yo dije: wow, pues bien. Ya había ido a algunas iglesias. En ese momento yo era el líder de música de los hijos de pastores, sin ser el hijo de pastor, allá en Bogotá. Había conocido a Esteban, que es el bajista de Misión Vida. Lo llamé a él, llamé a algunos músicos de la iglesia, armé un equipo y les dije: muchachos, hay algo en mi corazón, y es que tenemos que conquistar los jóvenes de esta nación para Jesús. Tenemos que hacer de que los jóvenes cristianos aprendan a vivir vidas alegres, gozosas, aquí en la iglesia, que vean que lo aburrido está allá afuera y que lo verdadero está aquí adentro. Es el tiempo de que nosotros mismos comencemos a mostrarlo. Porque ¿sabe una cosa? Bien, a nosotros los adolescentes, digo nosotros porque yo todavía me creo un adolescente, queremos ver cuando alguien de nosotros nos habla y vemos frutos. Eso nos decimos: no, pues se puede. Y entendí que Dios me quería muy pequeño para hablar a mi generación, para hablar a mi generación. Eso fue en 1997. Ese día, en junio, fundé el ministerio Misión Vida. Comenzamos a ensayar, comenzamos con instrumentos prestados a ensayar en una iglesia, en otra iglesia. Era un ministerio de muchas congregaciones. Hablé con mi pastor y el pastor me dijo: Alex, pues voy a apoyarte, vamos a mirar qué vamos a hacer. La pastora sí me ha dicho: Alex, la cosa es que cada vez que tú cantas no me llevas a la presencia de Dios. Ella sí era así, siempre me cogía y me daba por donde era. Yo: ah, bueno, pastora, al rato hablamos, ¿no? En el diciembre de ese año hicimos los 4 primeros conciertos, que se llamaban Tiempo de la Cruz. Yo me acuerdo que cobré la boleta, 5,000 pesos. Yo mismo la diseñé una ficha donde había una cruz en medio de un desierto. Yo diseñé, mandé a hacer tarima, contraté luces, contraté sonido, y mejor dicho, me armé todo un plan. Tenía 17 años, pero me armé todo un plan de trabajo, hacer algo impresionante. Fui la primera noche, hice las sillas diferente a como las hacían normalmente, puse los telones. La primera noche fueron como 50 personas, la iglesia le cabían 300, no importaba. De aquí solamente queda Esteban, del que estuve esa noche. Qué noche tan impresionante, qué noche tan espectacular. La presencia de Dios descendió de una forma tan fuerte que mucha gente volvió a pasar lo que había pasado cuando había cantado aquella canción con la flauta. Mucha gente lloraba y pasaba adelante a recibir al Señor. De los 50, la mitad venía adelante del Señor a decir: reconozco que le he fallado y necesito. Esos 50, al día, hice 4 conciertos, al día siguiente trajeron 100. Esos 100 al día siguiente trajeron 200. Y esos 200, a la noche siguiente, a la última noche, estaba llena la iglesia, gente había hasta afuera. Yo en la última noche, cada vez fue mayor. La unción que Dios puso era mayor cada vez. Yo estaba muy alegre porque Dios sabía que Dios estaba respondiendo. Pero le dije: Dios, si esto que está pasando esta noche, tú quieres que realmente sea en grande, y me estás mostrando algo aquí, yo te pido que mi pastora venga aquí mismo, esta misma noche, y me dé una palabra, me anime, me abrace y me diga que la perdone por todas las veces que me ha dicho que no canto bien. Pasó el concierto, toda la gente vino a saludar, así, no, que Alex, Dios tiene grandes cosas, y yo, bueno, yo quiero escucharlo de la pastora. Y por dentro pensaba, la pastora viene con sus ojos así grandes, no porque sean con nosotros, porque estaba llorando. Me coge la mano y me dice: Alex, perdóname, perdóname porque menosprecié lo que Dios quiere hacer contigo. Perdóname porque pisoteé lo que Dios quería hacer contigo. Y hoy declaro que tú vas a ser, me volvió a decir esta palabra, hoy declaro que tú vas a ser punta de lanza en este país. Muchos ministerios van a ser motivados por ti. Muchos ministerios comenzarán a través del tuyo. Cuando me dijo por dentro, decía, yes, yes. Comenzamos a ensayar, comenzamos a salir. De allá, de esa fecha hasta aquí, creo que no he parado ningún fin de semana a ministrar en iglesias, en congresos, viajando en buses, en chivas, comiendo polvo, en avión. La primera vez que cogí un avión fue para ir al congreso de jóvenes aquí en Barranquilla, que ahí fue cuando conocí al pastor Rubén. Esa fue la primera vez que viajamos en avión. Estábamos felices, estábamos contentos. Viaje en avión, aparte de que servir al Señor, y ahora nos llevaban en avión. Claro que al principio fue difícil subirme en avión. Yo me acuerdo que la turbulencia y cuando se movía, y llegar aquí a Cúcuta, menos mal que mis primeros viajes no fueron a Cúcuta, o si no hubiera tomado la decisión de venirme. Busqué, difícil es llegar a avión en Cúcuta, la turbulencia. En un avión de esas nació a vivir con él. Al mirar tu hermosura, dije, no, en medio de la tormenta tengo que alabar al Señor. Llegó el momento que teníamos que grabar, y vino una persona que tenía una empresa que se llamaba, porque ya no existe, Levi Producciones, Herramientas se llamaba el grupo, Edgar Sánchez. Él me dijo, Alex, quiero grabar un disco y lo quiero hacer contigo. Yo le dije, listo, lo quiero hacer en vivo, con violines, quiero hacerlo con tal. Entonces él dijo así como, no, quiero hacer un disco así, sencillito, con tecladito nomás. Yo le dije, no, yo quiero hacer un disco en vivo. Entonces dijo, bueno, hagámoslo. Mandamos a hacer boletas, se llamaba Tiempo de la Cruz. Diseñé la carátula del disco, etcétera. Le di la idea al diseñador. Y como 2 días antes del concierto se me acerca este brother y me dice, ¿sabes una cosa, Alex? Yo ya no sigo adelante, sigue tú solo. Él era el de la plata, él era el que hacía todo. Decía, no, o sea, tú tienes una visión muy grande y yo ya no voy con eso. O sea, yo iba a ir hasta aquí, pero tú quieres algo más y yo no te lo voy a ofrecer, no te lo doy. Pero ya había mandado a hacer boletas y todo. Dije, no importa. Hablé con mi pastor hoy en día, Andrés Corson, y le dije, necesito tu iglesia y necesito hacerlo allí. Me dijo, listo, vamos a grabar en la iglesia. Llegó el 6 de noviembre de 1999, una de las noches más especiales para mí, porque Dios confirmaba lo que me había dicho un tiempo antes. Grabamos en vivo Tiempo de la Cruz. Fue un complique grabar en vivo, fue bien difícil. Pasó un año para volver a sacar el disco, porque no teníamos plata, hasta que apareció alguien y dijo, ¿ustedes les hace falta plata para sacar un disco, verdad? Yo, sí, yo no soy de los que, ay, me presta, me ayuda. No, si Dios quiere hacer, que lo haga. Yo simplemente estoy para servirle, y si Él quiere que yo dé el paso, lo voy a dar. Me prestó, dijo, aquí te doy la plata, me la pagas cuando quieras. Terminamos de hacer el disco. Cuando terminé el disco, me fui a una empresa de distribución de música muy conocida. Era la mejor aquí en Colombia. Digo era porque ahora yo tengo una empresa que es la mejor aquí en Colombia. Y al ir a la empresa esa, Escúcheme, que no tengo mucho tiempo. Al ir a la empresa les dije, miren, grabé este disco, me gustaría ver si ustedes nos pueden apoyar. Lo pusieron. Hoy en día el que puso el disco, él es nuestro amigo, pero ese día era un cabezón porque no entendió lo que quería hacer Dios. Puso el disco y dijo, está bonito, está bien. Dijo, pero, ¿sabe una cosa? En ese momento, los únicos que existían eran los Hijos del Rey y Cachaime, nadie más. Se dijo, pero es que los ministerios musicales colombianos nos han dado pérdidas, así que no, en este momento no estamos para apoyar ningún ministerio nacional. Yo cogí mi disco y dije, bueno, no hay problema, voy a hacer un lanzamiento y voy a lanzar mi disco. Hablé con un líder de joven, le dije, ¿por qué no hacemos un concierto? Yo pongo el ministerio, hacemos el lanzamiento del disco y tú pon la papelería y el lugar, no hay problema. Habían como 1,000 personas esa noche, mandé a hacer 1,000 discos, se vendieron como 80 y comenzó a venderse disco como pan caliente. Adivine dónde me llamaron. De la empresa a la cual me decían, no, los ministerios nacionales colombianos no dan. No, pues fíjense en que queremos trabajar con ustedes. Fui, dije, bueno, aquí está el disco, trabajen. comenzaron a venderlo. Comenzó a venderse el disco impresionantemente. Fue el disco más vendido en el 2000. Y eso era un logro, porque los únicos discos que se vendían aquí era Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Danilo Montero, y de ahí para allá nada más se vendía. Y era el disco que más se vendía. Y no era porque tenía que competir con él, simplemente que era el ver la fidelidad y la gracia de Dios. La empresa me llama y me dice: ¿sabes una cosa, Alex? Este disco necesitamos que nos des más descuento porque nos está dando pérdidas el disco. Yo por dentro yo decía: Dios, tú sabes que yo no sé nada de negocios, no sé absolutamente nada, pero respáldame aquí. Yo le dije: no, si te sirve así, bien, si no, devuélveme el disco. Le dije de esa forma. Dijo: ah, bueno, aquí está tu disco. Me lo devolvió y dije: ¿ahora qué voy a hacer con el disco? Y me dice, pero me dijo algo que me movió las entrañas. Me dijo: ¿sabes una cosa? Ustedes, sin nosotros, este disco no se vende. Cogí el disco, miré a los cuatro muchachos guapos de la carátula, entre ellos yo. Les dije: ¿sabes una cosa? Dios va a hacer cosas grandes con este disco. Y esta va a ser la puerta para un avivamiento futuro en esta nación. Ustedes se lo pierden. Me fui. A las 2 semanas llamé a un contador, José Luis, hoy es el administrador de la empresa. Le dije: oye, José Luis, quiero formar una empresa que distribuya discos. ¿Eso se puede hacer? Claro, toca pagar tanta plata y formar. No importa. Nos fuimos a la casa de Esteban, en el cuarto que él tenía, ahí montamos un escritorio. Llamamos a una muchacha, una amiga: oye, ¿nos ayudas a hacer llamadas y a responder llamadas? Ah, bueno, listo. Comenzamos a vender el disco. Ahí vimos la plata mucho más, porque pues ya no había intermediarios. Pero la verdad, comenzamos a pagar sueldos. Yo comencé a pagarles. Yo nunca me he ganado sueldos. Yo nunca he sacado plata, sueldo para mí. Pero comencé a pagarle al contador, a la secretaria, al que vendía. Después nos tocó irnos a coger 2 habitaciones porque se agrandó. Después 3 habitaciones. Hoy en día tenemos toda una casa para nosotros, donde cada uno tiene su oficina, su computador en red. Somos de las distribuidoras que más vende discos aquí en Colombia. Y tuvo que pasar algo que me impactó. Yo hubiera podido mandar el disco a Canción Producciones, a cualquier persona de esas, porque pues aquí funcionó, pues me voy a promocionar. Pero un día le escuché a Marcos Witt decir: tu mejor promotor es el Espíritu Santo. Dije: ah, bueno, yo no soy amigo de mandar demos. No estoy diciendo que no se tenga que hacer. Yo no lo hago, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Ni soy de amigos: miren, aquí tengo el grupo, ¿será que lo dejan tocar en este congreso? Hace rato yo quería estar en este congreso. Hace 2 años que escuché el congreso y yo quiero estar en ese congreso. Hasta que un día me llamó el pastor Satirio al celular. Para mí era un honor que él me estuviera llamando. No, ¿por qué no hacemos, te invitamos al congreso? Yo de una vez le dije que sí. Dije: ese es un sueño estar allá. Para mí es un privilegio estar esta noche aquí con usted. Para mí es un sueño estar aquí con usted. Hace más o menos dos años, llegó Marcos Witt a ser líder a Bogotá. Yo estaba en la empresa porque no seguí trabajando con la empresa que me distribuyó los discos, pero seguí siendo amigo de ellos. Estaba allí y les dije: ¿van a ir a Lidere? Ellos siempre han sido así sobrados. No, Marcos ya viene para acá. Entonces yo por dentro dije: me voy a quedar aquí y así me hago el tonto y a ver, y lo conozco. Y Dios me dijo: no hagas eso. Eso se ve mal, no te queda a ti. Entonces yo, bueno, pues me fui para donde teníamos un stand de música ahí en Colferias. Llegó el líder y me entró una llamada a mi celular. Yo contesté. Aló, era un amigo que diseña ropa. Me dice: hola, Alex. En ese momento no era mi amigo. Mira, tú no me conoces, hablas con Eddie. Te estoy llamando porque aquí tengo una persona a mi lado que quiere conocerte y te lo voy a pasar. Yo: ah, bueno, gracias. Aló, hablo con Alex Campos. Yo: sí, habla con él. Ah, hermano Alex Campos, ¿cómo está? Mira, habla usted con Marcos Witt. Y yo llego y le digo: ah, sí, yo soy Satirio Dos Santos. No, mentira, yo no le dije eso. Yo sabía que era Marcos Witt, yo conocía su voz. Me dice: Alex, hijo, me dice, desde la fecha me dice hijo. Estoy escuchando Tiempo de la Cruz y estoy ministrado por Dios. Aquí donde estoy ministrado. ¿Te gustaría comer esta noche conmigo? Claro que sí, vamos a comer. Me dijo, ¿por qué no llegas al lugar del evento? ¿Vas a ir al líder? Y yo le dije, sí, estoy aquí. Encontrémonos por la puerta de atrás. Cuando yo voy llegando, él llega en el carro, todos los periodistas se le vinieron encima. Yo voy llegando y a mí, yo no sé, aquí estoy. No, yo, qué oso, como que, qué pena. Eddie, mi amigo, le dijo, mira, ahí está Alex. Él dijo, por favor, espérenme aquí. Fue, me abraza, Alex, qué privilegio conocerte. Él es todo grandote, así me cogí. Me dice, yo le llevaba un disco y dije, bueno, pues ahora sí le voy a entregar un disco, le voy a regalar. Le dije, mira, te traje el disco. Dai, por favor, me le pegas un autógrafo. Y yo, ay, qué... Yo debería pedirle el autógrafo a él y no está pidiendo el autógrafo a mí. Me llegó a su camerino, comenzamos a hablar y me dijo, oye, ¿por qué nunca me mandaste un disco? Le dije, le saqué la cena. Porque una vez escuché una predicación tuya donde decía que el mejor promotor era el Espíritu Santo. Y entonces él así como plop, como que ay sí, como que está bien. Y así fue que llegó el disco a sus manos. A la noche siguiente me llevó al hotel. Bueno, esa noche fuimos a hablar. Me dijo, te invito a que seas uno de los coristas de Dios de Pactos. Quiero que te vayas a vivir a Houston. Y quiero apoyar ciegamente tu ministerio. Sé que en tu ministerio está Dios. Me lo estaba diciendo todo así, quiero que conozcas a Emanuel Espinosa, quiero que conozcas a Coalo, a Juan Salinas. Y yo no decía nada, yo era, Él me dijo, pero no estás alegre, estoy más feliz yo. Y le dije, yo lo único que le respondí fue, es que todas me las está botando así muy fuertes, de a poquito. A los 2 meses me llamó y me dijo, Alex, voy a hacer una gira por Latinoamérica, ¿me acompañas? Yo, bueno, yo te quiero acompañar. Fui. Y yo creí que me invitaba para verlo, pero él quería que yo cantara. Pero fíjese lo que pasó. Llegó y Rojo comenzó a ministrar. Después pasó Marcos. Yo dije, bueno, yo no canté hoy. Después Marcos dice, quiero presentarles a un amigo que traje. Y va y me presenta en medio del concierto y me hace cantar con Rojo una canción. Uno de mis sueños era cantar. Era un sueño como carnal, porque no tiene nada espiritual. Cantar al lado de Marco Díaz así con el mismo micrófono, así los dos. ¿No es verdad? Un día en un congreso, años atrás, en un congreso de alabanza en Bogotá, estaba buscando un amigo. Y al salir, adivinen con quién me encontré. Con mi papá. Él se quedó así como donde está la hermana guapa que está aquí. Yo sabía que él era mi papá. Él me vio ya súper grande, cambiado. Y se frenó, dijo, oh, oh. Pasaron como 5 minutos. Él no se atrevía a venir, ni yo me atrevía a ir. La gente pasaba porque habían como unas 18,000 personas. Yo buscando un amigo y me encuentro con mi papá. Yo di el primer paso, él se vino para acá. Y no es así como el encuentro. ¡Pua! Yo lo apretaba fuerte. Era increíble volver a tener a mi papá en mis brazos. Y comencé a hablar antes de que él hablara. Le dije, papá, perdóname. Perdóname porque nosotros hicimos que te fueras de casa. Quiero que sepas que te amo y eres... Le dije esto y ahí él se puso a llorar. Eres el mejor papá del mundo. El mejor papá del mundo. Cogí la mano de mamá, la mano de mis 3 hermanos y lloré. Dios, gracias por papá, porque tú le estás haciendo un gran líder. Donde quiera que esté, lo bendecimos. Amén. Y al día siguiente me lo encuentro. Y llevaba aquí una cosa que decía Ujier. Y ahí me dice: hijo, nos vemos al final del evento porque yo tengo que ir a prestar el servicio como mujer. Hace un año estoy asistiendo a una iglesia. Yo entré. Cuando entré estaba ministrando esta canción. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. El día que Marcos me invitó a cantar, me dijo: Alex, vente. Cogió el micrófono, me puso a su lado, me abrazó y comenzamos a cantar: Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ese día se me cumplió otro sueño. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros tenemos sueños y creemos que esos sueños son inalcanzables. Dios no tiene límites. A la medida de tus sueños va a ser la medida del Dios que tú tengas. Si tienes sueños pequeños, vas a conocer un Dios pequeño. Si tienes sueños grandes y agresivos, enormes, vas a saber que vas a tener un Dios enorme, grande, gigantesco, que hará cumplir cada uno de esos sueños. Uno por uno. Uno por uno. Ahora sí tengo que decir y sigo diciendo: Dios es fiel. Hoy en día mi mamá ya no tiene que preocuparse por la renta de la casa. Mi hermano y yo la pagamos este año. Mi meta es comprarle una casa a mamá. Antes de casar, bueno, me caso y con mi esposa definimos de que vamos a comprarle juntos una casa a mamá, donde ella no tenga que ya preocuparse de nada. Hoy en día tengo la empresa que se llama Envy Music. Soy el presidente de la compañía Envy Music. Hoy en día firmé contrato con Sonolux Producciones, la cual hace llegar el disco a niveles secular, a niveles que yo nunca me imaginé. Algunas personas han dicho: Alex dejó de ser cristiano porque ahora salen emisoras no cristianas. Yo sigo amando al Señor con todas mis fuerzas y voy a seguir sonando emisoras no cristianas, porque ahí es donde tenemos que sonar, ahí es donde tenemos que estar. Escúchame, escúchame. Ayer me llamaron de Los Ángeles y de Chicago. Dijeron: Alex, tu canción lleva 24 semanas en el primer lugar. Tus discos aquí están arrasando con todo. Necesitamos que vengas. Me llamaron de Ecuador. La persona que más vende discos por encima de Juanes, Shakira y todos los cabezones. Me dijeron: eres tú, Alex. Estás vendiendo discos impresionantemente. Ahora, escúchame. No es el hecho de vender discos. El hecho es que Dios cumple sueños. El hecho es que Dios es verdadero. Dios es verdadero. El año pasado, en toda la magnitud de lo que estaba pasando, con esto termino, me dio una enfermedad en mis cuerdas vocales. Me dio un tumor en mi garganta. Todo parecía escurrirse. Todo parecía caerse. Muchas veces pensé: ¿ahora qué me dedico? ¿Qué voy a hacer? El doctor me dijo: solamente vas a poder hablar y no vas a poder hablar más de una hora. No puedes esforzarte mucho. Dios, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo me acuerdo que salí del lugar y me fui para la casa y le dije a Dios, y también le hablé a Satanás y le dije: nada ni nadie me va a impedir de que yo siga cantando a Dios, y si no es con mi voz, mi corazón va a seguir latiendo de amor por Él. O sea, una cosa, eso es fácil decirlo, pero tuvo que pasar un mes a ver si todo el mes iba a declarar lo mismo. Todas las noches lloré. lloré, lloré. Una noche llorando, desconsolado, cogí un papel, cogí un lápiz y escribí esto.
Ay, cómo me duele estar despierto, no poder cantar, cómo expresarte sin palabras. Que te quiero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy yo es soledad, que el sueño que llevo en el alma. De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará. Martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela, ayudará a conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar. Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí debe estar. Al taller del maestro. Yeah.
De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo. Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido. Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro tu alma él remendará. Martillo en mano y mucho fuego, aunque te duela, ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar. Más que aquel sentimiento, la decisión de amar. Al taller del maestro y venimos. necesito, Señor, como el agua para tomar. Tú eres el agua que sacia todo mi ser. Tú eres mi inspiración, sin ti me muero, sin ti enloquezco. Jesús, que me falte todo, pero menos tú, mi rey. Pero tú, Señor, pero tú, Señor, pero tú, Señor, pero tú, Señor, no me faltes. Sin ti me muero, sin ti me desespero, sin ti no soy nada. Te necesito.
Me fui al médico. Yo dije, Él es mi papá, Él es mi amigo, Él es mi Señor. Pero ¿por qué no que sea mi sanador? Un día antes de la operación me fui al médico. Le dije, doctor, ¿se acuerda de mí? Él dijo, mañana es tu operación. Yo le dije, ¿sabe una cosa? Yo creo en milagros y creo en Dios. No le dije, soy cristiano, porque hoy en día cualquiera puede ser cristiano. Creo en que Jesús me sanó. Quiero que me vuelvas a caminar. Tengo un problema, no tengo plata. Lo puedo hacer gratis. Bajó a sus alumnos y me examinaron todos sus alumnos. Ninguno encontró nada hasta que él mismo me examinó. Tengo el video donde salen los tumores en mi garganta. Ese mismo día sacaron un nuevo video. Estaba totalmente limpia la garganta, no había absolutamente nada ahí.
A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar, hermano mío, es más que un pretexto. Es una entrega, es un negar. Más que aquel sentimiento.
Es la decisión que usted y yo tenemos que tomar para conocerle, para amarle radicalmente, para poseer nuestro país y para decirle al diablo de frente que somos más que vencedores, que ya no vamos a perder más terreno. Es en el tiempo en el cual usted y yo vamos a ganar terreno y adquirir ese terreno que hemos perdido.